RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
En Punto de Encuentro,
aprendemos del otro y con el otro,
de ciencia, tecnología,
cultura y sociedad.
Un cordial saludo para todos, les damos la cordial bienvenida al programa Punto de Encuentro.
Los estaremos acompañando José Guarnizo y quien les habla, Felipe Mendoza.
En la dirección, Leonor Cabrera, y en el máster, Alejandro Díaz y Fabio Lazo.
Hoy, en Punto de Encuentro.
Hoy, en Punto de Encuentro. Manténlo prendido.
Hoy trataremos un tema muy importante que además ha sido de gran debate y polémica en la sociedad colombiana y diversos sectores del gobierno nacional. Es la reforma tributaria. Para ello contaremos con invitados que nos hablarán acerca del tema.
José, cuando hacemos referencia a reforma tributaria, estamos hablando de tributación o simplemente los impuestos que las personas del común, empresas u organizaciones aportan y deben pagar al Estado.
Bueno, cuando adquirimos un servicio, compramos un bien, todas estas son acciones que nos llevan a una contribución o a un pago tributario.
Así es, con los recursos que se recaudan, el Estado paga sus gastos administrativos, genera inversión social, construye infraestructuras y pues de esta manera fomenta la calidad de vida para las personas en el país.
Pues José, no solo en Colombia existen las normas de un sistema tributario, también en muchos países del mundo existen normas establecidas, las cuales indican que se debe aportar impuestos y la cantidad de estos impuestos es según corresponda, según los ingresos de las personas y según el tamaño de las empresas.
Bueno, depende de los gobiernos y de su economía. Cuando se hacen reformas a este tipo de economía, es lo que se conoce como una reforma tributaria.
El día de hoy, nuestro invitado es Jaime Eduardo Valencia Escandón. Él es economista del Centro de Diseño y Metrología de El Sena. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido al programa Punto Encuentro.
Indagando ando.
Indagando ando.
Don Jaime, bienvenido a Punto de Encuentro.
José, muy buenos días. Es un placer estar con usted.
¿Qué es una reforma tributaria?
Bueno, a ver, una reforma tributaria lo que busca es generar ingresos para el funcionamiento del Estado. Entonces, la reforma tributaria lo que busca es empezar a mirar de dónde el Estado puede obtener recursos mediante la vía de los impuestos. La reforma tributaria que se está planteando es una reforma que va muy apunta mucho a la clase media, ¿sí? A la clase trabajadora, debido a que grava los ingresos de las personas que tienen unos ingresos alrededor de entre 3 y 4 salarios mínimos, y de ahí hacia arriba empezamos a gravar, y esa es la base gravable. Pero lo más complejo de la reforma tributaria es que en aras de que del gobierno querer captar recursos, se están grabando productos de primera necesidad o de la canasta familiar mediante un impuesto que es el IVA. Entonces el IVA ahora se está hablando que el IVA va a pasar del 16 al 19%, pero el porcentaje de IVA en términos generales lo que afecta es en los productos de la canasta familiar. Y si lo miramos en el gravamen de la canasta familiar, pues afecta es a los de pocos recursos. ¿Me explico? Si yo llegara a grabar la leche, pues o el pan, el gravamen del pan, el mismo impuesto lo paga una persona que gana salario mínimo o una persona de altos ingresos. ¿A quién afecta más en términos de ingresos? Pues al de bajos ingresos. Entonces la reforma tributaria, cuando yo grabo productos de canasta familiar, realmente la afectación se hace en las personas de escasos recursos. Allí es donde la afectación es mayor. Por otro lado, la reforma tributaria, pues es interesante que el país maneje una reforma tributaria porque el déficit fiscal del país es muy grande. Con este hueco fiscal lo que busca entonces es una reforma tributaria es tratar de cerrar un poco ese hueco fiscal. Sin embargo, ese no es el factor fundamental para esto, debido a que el hueco fiscal está afectado por una alta corrupción en términos de los manejos públicos, y allí es donde se debería trabajar. Más que hacer la reforma tributaria es ponerle freno a la corrupción y al desfalco de las entidades públicas.
¿Cuáles son los organismos encargados de aplicar la reforma tributaria?
Bueno, como organismo está el Ministerio de Hacienda. O sea, quien propone la reforma tributaria es el ministro de Hacienda, en este caso Mauricio Cárdenas Santamaría, es el que está proponiendo la reforma tributaria. Está el Ministerio de Hacienda, quien establece la reforma tributaria y la aprueba, ¿quién? El Congreso y el aval del presidente.
¿En qué se basa la economía de una nación?
Pues la economía de una nación, como dice el concepto económico, es el manejo de la creación de riqueza y producción y distribución y consumo de bienes y servicios. Entonces, en eso se basa la economía. Entonces, si nosotros basamos la economía en la producción de bienes y servicios, pues ahí empezamos a mirar que nuestro país tiene que empezar a mirar un poco hacia dónde podemos ser competitivos. Nosotros estamos insertos en una sociedad de consumo, donde la sociedad de consumo lo que busca, lo que maneja es un consumismo exacerbado, poco acelerado el consumismo, pero hemos descuidado los factores productivos en el país. Yo personalmente considero que una ventaja competitiva que tiene el país es la agroindustria, pero como vemos en el país, fruto de muchos factores, y se habla del problema del conflicto armado, del problema de inseguridad, de la guerrilla, hemos descuidado mucho el campo, y nosotros seríamos competitivos en la producción agropecuaria, ¿no? Hablemos de agropecuaria en términos generales. Y me parece que los gobiernos han descuidado mucho la parte de impulsar un poco la parte agropecuaria del país mediante estímulos y mediante algunas garantías para que los productores de este tipo de productos puedan tener garantías en términos de seguridad, en términos de mercados, en términos de sustentación de precios, en términos de canales de comercialización, en términos de relaciones de lo que hemos tratado, hemos venido haciendo en el país como los tratados de libre comercio, incorporar los productos de los tratados de libre comercio, en términos de poder generar unas exportaciones, y esas exportaciones pues podrían desarrollar un poco la parte de agroindustria. Y por otro lado, me parece que el Estado, en términos de todos los tratados de libre comercio, también debería mirar la posibilidad de traer tecnología para hacer un impulso o una reconversión tecnológica en sectores productivos donde realmente podríamos empezar a generar esta producción de bienes y servicios, y así poder, pues, por un lado, abastecer el mercado interno, y por otro lado, pues, poder estimular lo que son las exportaciones.
¿Considera que es conveniente implantar más impuesto a las bebidas azucaradas?
Bueno, ese ha sido un debate bastante polémico. Sin embargo, hay dos aspectos. Las bebidas azucaradas son manejadas por grandes grupos económicos. Pero además, el concepto de las bebidas azucaradas, hablándolas en términos también de la afectación de la salud de los colombianos o de las poblaciones que consumen este tipo de productos, pues es relativo, porque las bebidas azucaradas, si pueden generar obesidad en las poblaciones, también están los hábitos de consumo. Alguna vez escuchaba yo a una persona bien interesante como el señor Pedro Medina. Pedro Medina fue el primer gerente para América Latina de McDonald's y el creador de una fundación, yo creo, en Colombia. Y él hablaba que si nosotros tenemos bebidas azucaradas como las gaseosas o el té azucarado o lo de las bebidas té, ¿por qué no en Colombia promovíamos el agua de panela con limón o saborizada y la envasamos y la exportamos? Es una bebida natural, generamos desarrollo industrial, hay pequeños productores de panela que podrían participar en eso, y podríamos tener una bebida natural, ¿sí? Entonces, Frente a las bebidas azucaradas hay unos debates que a veces se polarizan, pero yo considero que eso es más una cuestión de cultura. Y los hábitos alimenticios, de tal forma que nosotros tenemos una bebida natural que puede ser competitiva y podría desplazar estas bebidas azucaradas, como el agua panela. Y es propia, es nacional, es de la región, la producimos natural, no genera obesidad, genera energía. Entonces, pues tenemos una ventaja en ese punto.
¿Cómo considera usted que se podría disminuir de alguna manera el pago de impuestos?
Pues, en una economía como la nuestra, la disminución de los impuestos, digamos, no es fácil. Es decir, disminuir los impuestos. Porque nuestros impuestos han empezado como temporales, pero sí han venido quedando, dentro del proceso económico. Y nosotros no hemos sido capaces de hacerle un llamado al Estado para que baje los impuestos. El caso más claro que podemos hablar de impuestos fue el 4 por mil. Empezamos en el 2 por mil, que era temporal. Era un impuesto en aras de mejorar un poco el sector financiero, con la crisis financiera. Y ya después se fueron pasando para diferentes sectores o aspectos económicos. Y empezó del 2 por mil, el 3 por mil y ahora vamos por el 4 mil. El 4 por mil. Eso es un impuesto que a la luz de una economía pues es retrógrado, pues porque ese impuesto hace que las personas de un país, digamos, no se bancaricen, entonces eviten o se trate de no manejar los servicios financieros a nivel de bancos y corporaciones. Y entonces eso lo que hace es que haya una gran cantidad de personas que opten más bien manejar el dinero circulante, manejar lo de, como hablamos, el debajo del colchón o en la casa, y eso afecta mucho a la economía, porque pues el manejo de las transacciones y el manejo de muchas de las operaciones que se dan en la economía, pues no quedan registradas, porque se hacen por debajo, porque como se paga en efectivo, entonces pues no se pagan impuestos, no se pagan las retenciones, y entonces eso está afectando a la economía. Si nosotros no tuviéramos ese tipo de impuestos, pues yo creo que la economía sería más de oferta y demanda. Yo creería que la economía podría ser más transparente y vía transparencia del manejo económico podría reflejarse en unos impuestos un poco más claros. Y es entendible que las personas que manejan más recursos pues son los que menos impuestos pagan. Entonces, la única forma de manejar unos impuestos y tener unos impuestos relativamente programados o planeados dentro de la economía es gravar a la clase trabajadora. Quien devenga los salarios son las personas, son los primeros que están gravados mediante la vía de impuestos. El concepto de bajar impuestos sería hacer un país más competitivo, acabar con los márgenes de corrupción, acabar con todos sus carruseles de contratación, con los políticos que son demasiado corruptos y quieren llenar sus arcas en un periodo de gobierno. Entonces allí yo creo que es el mayor hueco fiscal que se puede tener.
¿Usted considera que Colombia durante el transcurso de los años ha mantenido una economía positiva?
Nosotros somos un país rico en recursos naturales, tenemos commodities bastante interesantes, somos el segundo país en biodiversidad, por ser un país tropical tenemos todos los climas, tenemos una producción de productos agrícolas y de productos a nivel de la minería, esmeraldas, petróleo, que podríamos tener una economía bastante, bastante sana, bastante próspera. Sin embargo, pues en nuestro país para nadie es un secreto que ha venido siendo afectada por todo el flagelo de lo que es el narcotráfico. Por otro lado, me parece que la economía nuestra, si el país no hace una visión frente al desarrollo económico del país, en lo que nosotros podemos ser competitivos, que personalmente creo que es la agroindustria, y traemos tecnología para poder desarrollar el campo y todo esto, pues difícilmente podríamos hablar de una economía positiva. Este país es tan rico que, a pesar de todos los problemas que tenemos, narcotráfico, el flagelo de la inseguridad en el país y en el campo, fruto de los grupos alzados en armas, la corrupción y todo eso, es un país que aún es bastante atractivo, primero para una economía americana, pero también para la inversión extranjera. Sin embargo, me parece que el gobierno no ha sido capaz de manejar el concepto de inversión extranjera donde genere unas regalías que realmente nos ayuden a desarrollar el país. Entonces me parece que el país como economía es bien interesante, somos un país atractivo.
¿Qué le diría usted a las personas que nos están escuchando en este momento? ¿Qué es lo positivo de la reforma tributaria? Porque muchas personas están escépticas al tema que se implemente la reforma, que porque van a subir los impuestos y van a tener que pagar más.
La reforma tributaria lo que favorece es a los grupos económicos, a la gente de recursos. Nosotros, como clase trabajadora y como clase, somos los más afectados. O sea, lo positivo es que los grandes grupos económicos se ven favorecidos, a ellos les bajaron el impuesto de la renta presuntiva, de renta patrimonial, ¿sí? Pero quienes devengamos un salario, quienes somos asalariados en este país, que somos la gran mayoría, estamos afectados, por un lado. Y por otro, pues si vamos a grabar los productos de primera necesidad y el IVA va a subir, pues todos tenemos que pagar impuestos, todos. Pero proporcionalidad a los ingresos, pues afecta más el pago del IVA a las personas de escasos recursos que a la gente con altos ingresos. Entonces, pues positivo que favorece los grupos económicos y las grandes empresas.
Ya para terminar, ¿qué recomendación le daría a las familias colombianas como para que mantengan un poco su economía familiar?
Para tener una economía familiar sana es empezar a manejar el crédito. Si tenemos crédito, tenemos acceso al crédito. Hoy en día podemos acceder a la compra de muchos productos y servicios casi que sin cuota inicial, con solamente la CDT. Pero me parece que las economías familiares tienen que mirar mucho en la capacidad de endeudamiento. O sea, ¿cuántos son los ingresos familiares y cuánto sería la capacidad de endeudamiento? ¿Para qué? Para que no se vean afectadas las economías y en algún momento determinado se vean ahogados más por las deudas y empezamos a tener problemas tanto económicos como familiares.
Muy bien, agradecemos al señor Jaime Eduardo Valencia, economista, por acompañarnos en el programa Punto de Encuentro.
Ahora vamos a un corte institucional y ya regresamos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Porque tengo mi propia versión.
Gracias por continuar en el programa Punto de Encuentro. Otra de las personas que nos acompaña hoy es el señor Fran Sánchez Pinzón. Bienvenido al programa Punto de Encuentro.
Muchas gracias por su invitación, José.
¿Ha escuchado hablar de la reforma tributaria, don Fran?
Sí, he escuchado. Ha sido el tema difundido por varios medios, entonces me he llegado a enterar algo de la reforma.
¿Qué ha escuchado o qué ha notado en los medios de comunicación decir de aquella reforma tributaria?
Bueno, pues como todo en el país se maneja de acuerdo a cierta agenda y creo que pues estaba programado para la época del sí y el no con el plebiscito que también se hiciera la reforma y pues como toda reforma al ciudadano le toca el bolsillo y pues ha sido un tema básicamente controversial. Los medios pues lo exponen en términos digamos cotidianos, pero pues sé, no lo conozco, pero calculo que hay un tema mucho más de fondo y que pues lo que los noticieros y los medios tratan de poner como al tanto a la gente es lo más importante, temas como el IVA y a qué productos y como lo que toca el bolsillo del ciudadano común.
Los colombianos en cierta medida pagamos un tributo a la nación. ¿Qué pensaría usted cuando se habla que ese tributo va a tener algún incremento?
Pues es precisamente lo que la gente de pronto toma como incómodo. Y pues cómo no, porque pues mucha gente está haciendo sus finanzas domésticas, calculando transporte, alimentación, sustento y dejando de parte o dejando a un lado el tema bienestar o recreación, que son temas que ya usted realmente no escucha, no pareciera que fueran importantes ya para el ser humano y para el colombiano. Y pues la reforma generó un incremento, entonces pues la gente va a decir, no, es más plata que yo tengo que entregar al Estado, menos que yo voy a ver, y obviamente que la gente se pone en desacuerdo y algunos se polarizan, pero pues realmente quien está a favor de la reforma no da la cara tanto como el que está en contra diciendo, hey, no me gusta que me pongan más impuestos y que tenga que pagar más plata.
¿Cómo ve usted el incremento del impuesto a las bebidas azucaradas?
Bueno, el tema de poner un impuesto a las bebidas azucaradas es un tema que va de la mano con el tema de salud, porque a nivel mundial pues hay movimientos para bajar el consumo de azúcar en las personas, porque es realmente el índice de, digamos, de obesidad y de problemas de la sangre y problemas de salud debido al consumo de azúcar pues es alto, y es evidentemente una campaña mundial que afecta a cualquier región del mundo. Entonces pues Colombia no está exento de que en la reforma tributaria pues metan un tema como el del impuesto al azúcar. Ahora, que la gente por eso vaya a dejar de consumir azúcar, que eso afecte a la industria que utiliza el azúcar, o que las industrias se pongan ahora como a crear alternativas para reducir el consumo de azúcar, y que la gente por el hecho de que le ponen un impuesto deje de consumir el azúcar, pues habrá que ver si eso funciona. Pero digamos que esa es una estrategia y no va de la mano con otro tipo de incremento en los impuestos. Es por otras razones, pero digamos, viéndolo desde el lado de la salud, pues es positivo, porque es como estamos haciendo algo al respecto de un problema de salud. Entonces sí, listo, que vamos a poder tomar Coca-Cola sin azúcar, con stevia, con la normal, como yo la quiera tomar, y si la quiero tomar con azúcar como viene siempre, como me gusta, pues entonces tengo que pagar un impuesto mayor, y de pronto la otra gaseosa va a ser más barata, de pronto para el gran distribuidor, pero para el ciudadano que la compra va a seguir, solo le van a aumentar el precio a la gaseosa en general. Entonces, de pronto el impuesto al azúcar tenga sus cosas negativas y sus cosas positivas, pero viéndolo desde el lado de la salud, le doy un punto por eso.
O sea, ¿estaría de acuerdo?
En ese caso específico del impuesto a las bebidas azucaradas, porque es que es un tema de salud. Mi abuela murió de diabetes, no porque consumiera mucho Coca-Cola, digamos, un tema genético, pero sí el azúcar en las bebidas azucaradas son catalizadores de la enfermedad. Entonces pues prevenir no es un acto de que se deba pues discriminar porque venga de la mano con otras cosas. Habría que mirar si se puede dejar a un lado el tema de específico de incrementar el impuesto a las bebidas azucaradas, y por otro lado los demás incrementos que se vengan en la reforma tributaria. Pero digamos, eso es una manera de decir, aquí estamos haciendo algo positivo, como si lo otro también lo fuera. Y obviamente que los demás impuestos pues están es más como en contra y desde la economía doméstica, no a favor, y la gente pues cada vez hacer un mercado es más caro, cada vez los alimentos y todo es mucho más caro. O sea, ya no es fácil mantenerse con el mismo sueldo, y las alternativas laborales pues tampoco están muy buenas, ni para profesionales y mucho menos para la gente que no lo es, que somos, digamos, la mayoría.
En esta reforma tributaria también se habla de un incremento del IVA, de la gasolina y el consumo de datos para celular. ¿Esto le afectaría a usted?
Claro, claro. Son, básicamente se están atacando los puntos digamos los tópicos de más uso por el ciudadano. No tengo datos, no me comunico, y si no tengo comunicación, estoy estoy fuera de contexto. Entonces, obviamente le apuntaron a algo que todo el mundo tiene y que todo el mundo usa y que todo el mundo consume. Si le van a poner impuesto a los datos, pues que se lo pongan a los estratos altos que tienen las entradas del poder adquisitivo para pagar el impuesto. Debería ser dirigido así. Sí, estaría de acuerdo. Si es en general, no me parece. La gasolina, pues bueno, ya también el tema es general. O sea, vehículo tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene que transportarse. Y pues el incremento de la gasolina afecta el bolsillo directamente. Más que nunca hemos visto que aquí en Colombia haya habido un precio razonable del combustible. Y entonces eso incrementa el precio en el valor del pasaje, en el valor de la tarifa de un taxi, todo se incrementa. Entonces la gasolina, que es el otro gran motor mundial, entonces afectará directamente a todos. No estoy de acuerdo con que haya otra vez un impuesto a la gasolina. El precio de la gasolina en Colombia es muy alto, muy alto, muy alto. Muy alto, porque sí podía entrar la gasolina barata a Venezuela y a ese mercado por allá, porque ese contrabando se da porque la gasolina en Venezuela es barata. Ahora a nivel mundial están tratando de que la gasolina quede al mismo precio en, casi que en todo lado, pero casi que lo que quieren hacer es volverle al precio de Colombia porque es la más cara que hay. Entonces sí, la gasolina tiene un precio descomunal, alto.
¿Qué le propondría usted al gobierno para que él tenga en cuenta y le haga ajustes a esa reforma tributaria?
Visto desde el tema de la reforma tributaria, es los impuestos no pueden ser los mismos para el estrato 1 que para el estrato 6, no puede ser. Obvio que sí hay esa discriminación en otros aspectos, pero en el aspecto cotidiano, en el día a día, al colombiano de a pie le vale lo mismo el impuesto, sea si tiene su moto, independiente si es de estrato 6 o de estrato 1. Usted tiene que pagar el mismo impuesto. Porque el de estrato 6, si compró una moto y se demuestra que tiene más ingresos, porque no paga más impuestos. O eximan a la gente de estrato bajo de pagar ese tipo de impuesto. Simplemente, si le van a poner impuesto a los datos, hombre, sí, pero es que una empresa, una multinacional que compra un plan, le dejan el segundo a 5 centavos de peso. Y al colombiano se lo cobran al normal, porque no tiene una multinacional, tiene una gran empresa, sí le cobran a un peso el segundo. Lo mismo el IVA es el 16% en el norte, el IVA es el 16% en el sur, o el 18 o el 19, donde lo vayan a subir. En cualquier lugar el IVA es el mismo. Si yo no voy a ir a comprar a Carulla porque sé que por precio, no por IVA, por precio es más caro, prefiero comprar en el Fruver del barrio. Pero el IVA es el mismo. ¿Qué cambia el precio? ¿Por qué no cambia el IVA? Que el precio es el mismo y que cambien el IVA para, o que no pague IVA el que compra al sur y el comprador que tiene menos ingresos. Eso no lo si lo organizan de esa manera, sería, digamos, mi aporte hacia o la sugerencia que le haría yo a tener en cuenta en el tema de la reforma tributaria. Es a quién va dirigido el impuesto, porque es que pues no todos tienen para taxi, no todos tienen para Uber, no todos tienen para andar en carro particular, no todos tienen para un beneficio, digamos, o para un lujo. Y no es justo que todos paguemos por lo que solo unos pueden usar.
¿Considera usted que el Estado invierte bien esos recursos que obtiene producto de los impuestos?
Bueno, el Estado tiene un núcleo de programas enfocados al beneficio y al crecimiento del país, pero el manejo que le dan las instituciones y la manera en que se están siendo utilizados por terceros y por gente que está en el poder, gente que tiene el poder y tiene cómo poder hacer algo, pero no lo hace sino es a beneficio propio.
Muy bien, agradecemos al señor Frank por acompañarnos y darnos su visión y opinión en Punto de Encuentro.
Bueno, el tema que tratamos hoy es un tema que nos afecta a todos y pues nos convoca de una u otra manera en muchísimos, porque nos afecta directamente. Entonces, en muchos momentos nos encontramos como para reconocer un poco la importancia de ese tema.
Una de las principales características precisamente de la reforma tributaria
es aumentar o disminuir la cantidad de dinero que recibe el Estado por el cobro de sus impuestos.
Opinión en red.
Opinión en red.
Hoy en Opinión en Red, ¿qué es una reforma tributaria?
Es la manera como el Estado organiza sus finanzas, en este caso para tapar un hueco fiscal de 20 billones que le generan angustias en el funcionamiento del Estado.
Claro, es una ley para modificar los impuestos.
Es un proyecto que estructura los impuestos en Colombia.
Vamos a ir concluyendo.
¿Sabías que en la propuesta de reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional se habla del incremento del IVA, el impuesto a las bebidas azucaradas, a la gasolina, al uso de datos, a plataformas como Uber, Netflix, e impuesto de la renta a salarios desde 2.749.417?
¿Sabías que la reforma tributaria debe ser aprobada por el Congreso de la República según el artículo 150 de la Constitución Nacional de 1991?
¿Sabías que en las últimas dos décadas Colombia ha necesitado 13 reformas tributarias para aumentar su recaudo y reducir brechas de carácter social y económico?
¿Sabías que el presidente Alfonso López Pumarejo, a través de la Ley 45 de 1942, creó una sobretasa al impuesto de renta a causa de los efectos de la Segunda Guerra Mundial?
¿Sabías que en 1963 el presidente Guillermo León Valencia, por medio de la Ley 21, creó el impuesto a las ventas que solo entró en vigencia a partir del año 1965?
Muchas gracias por acompañarnos. Los esperaremos en una próxima emisión de nuestro programa Punto de Encuentro.